Ponte al día.
Las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información están cambiando el panorama educativo español. La formación a través de Internet, también conocida como e-learning o formación online, se consolida cada día debido a sus grandes posibilidades en el proceso de aprendizaje. Durante el año pasado, más de 300.000 españoles cursaron algún estudio a través de Internet y la cifra de estudiantes universitarios que utilizan los campus virtuales crece un 15% cada año. La UNED implantó ya en el año 2000 las primeras carreras virtuales y cada año la plataforma es más amplia. Vamos a analizar cuáles son los logros y las limitaciones de los recursos tecnológicos para la formación a través de Internet. Contamos con la participación de Jesús González Boticario, que es vicerrector de Nuevas Tecnologías de la UNED y director de varios cursos sobre la enseñanza en Internet de Educación Permanente.
Hola, buenos días. Estamos aquí reunidos a esta hora tan temprana para hablar de un tema que a muchos de los que estamos aquí sentados nos apasiona, que es hablar de los avances de la formación online, metodología, plataformas y tecnologías avanzadas. Tengo el enorme placer de estar sentado aquí. Me llamo Jesús González Boticario, soy vicerrector de Nuevas Tecnologías de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y decía que tengo el enorme placer de estar sentado con dos personas que nos van a dar dos enfoques muy interesantes a estos temas. Por un lado, una persona de otra universidad, una universidad presencial, se llama Rosa Carlos Salas, es una investigadora eminente en el campo de desarrollo de sistemas adaptativos para educación y es profesora de Ingeniería Informática de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por otro lado, tenemos a María Ángeles Sánchez Edelvira Paniagua, que es la directora actual del IUED de la UNED y profesora de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Les agradecería a ellas que introducieran brevemente alguna cuestión personal que quisieran mencionar.
Bueno, para quien no sepa exactamente qué es eso del IUED, algunos dicen IUED porque es un poquito difícil de pronunciar, digamos que es el Instituto Universitario de Educación a Distancia. Y es una institución transversal al servicio de toda la universidad que se dedica pues a la investigación institucional, a la formación del profesorado de la UNED y a la evaluación institucional de la calidad de la universidad. Y creo que no he dicho buenos días.
Bueno, sí. Pues yo buenos días primero. Yo llevo trabajando en el Departamento de Ingeniería Informática desde el año 97, investigando en el área de sistemas hipermedia adaptativos. Y ahí pues hemos abordado distintas perspectivas, desde el punto de vista del profesor, cómo ayudarle a crear cursos, desde el punto de vista del alumno, cómo guiarle para facilitar el aprendizaje. Y bueno, ya durante la charla irán saliendo más cosas, yo creo.
Muy bien. Yo simplemente añadir en mi caso personal que aparte de mi situación actual, yo también, igual que Rosa, trabajo en el desarrollo de sistemas tecnológicos para apoyar la educación. Más concretamente, mi perspectiva es aplicar técnicas, porque provengo del campo de la inteligencia artificial, que ayuden a modelar la interacción del usuario y, por lo tanto, intentar adecuarse a sus necesidades. Muy bien, pues después de esta pequeña introducción, si queréis, podríamos abordar varios asuntos que podrían ser de interés para nuestros oyentes, ¿no? Primero, un poco por clarificar la situación, podríamos introducir un poco cuál es nuestra perspectiva desde los tres puntos de vista, ¿no? Un poco metodológico por parte de María Ángeles, un poco metodológico orientado a una universidad a distancia como la nuestra, ¿no? Desde el punto de vista presencial, tal como lo ve Rosa, y yo desde el punto de vista de soporte tecnológico, en este caso con una institución como la nuestra, ¿cuál es el uso actual de las llamadas herramientas de formación online?
Bueno, yo creo que en el ámbito universitario cada vez son más los profesores que usan Internet como una herramienta de apoyo a la enseñanza presencial. En la mayoría de los casos todavía no se sustituye totalmente la enseñanza presencial, sino que se utiliza como una herramienta para poner a disposición de estudiantes los apuntes, materiales educativos, para permitir la realización de ejercicios, tanto individuales como ejercicios en grupo. Se utiliza como herramienta para autoevaluar el conocimiento. Cada estudiante va a poder interactuar con internet, ¿no? Con las páginas web, y ver cómo va aprendiendo los distintos temas, y también como medio de comunicación y trabajo, tanto con los profesores, por ejemplo, envíos de trabajos o tutorías electrónicas, como con otros estudiantes, pues a través de los foros, chats, email, pueden discutir y resolver problemas, pueden preguntarse y responder dudas, realizar trabajos en grupos. Y luego también, en algunos casos, yo creo que se va más allá y se usan sistemas informáticos que permiten realizar tareas educativas más complejas, que incluyen capacidades adaptativas, por ejemplo, la capacidad de ir guiando a cada estudiante durante el proceso de aprendizaje, y en estos casos a veces se sustituyen algunas sesiones presenciales por trabajos a distancia usando estos sistemas. Más o menos yo, desde el punto de vista de una universidad presencial, yo creo que todavía cuesta el sustituir directamente las clases, por, y además hay muchas visiones distintas sobre si conviene o no.
Claro. Y María Ángeles, ¿nos podrías decir un poco la perspectiva nuestra de la universidad a distancia y...?
Sí, yo creo que si tenemos en consideración que quizás ahora mismo desde los sistemas educativos siempre estamos hablando de que hay que ir hacia sistemas de aprendizaje distribuido, en donde hay modelos mixtos, en los cuales se emplean distinto tipo de metodologías, de materiales, y en el que digamos que lo que se está sustituyendo es la perspectiva centrada en el profesor a la perspectiva centrada en el estudiante, ¿no?, a través de metodologías activas o colaborativas. En ese sentido, yo creo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia es uno de los primeros ejemplos de universidad que emplea una metodología distribuida, puesto que desde el principio ha estado muy centrada en el desarrollo de materiales didácticos específicos para el aprendizaje autónomo y en un sistema de tutorización que es muy específico nuestro de la UNED y que curiosamente ahora mismo cada vez está dando más apoyo y más soporte al tema de la tutoría en cualquier sistema de educación, ¿no? Con la incorporación de las nuevas tecnologías creemos que enriquecemos notablemente nuestra característica de sistema distribuido porque posibilitamos que el alumno que nunca ha tenido la obligación de asistir a tutoría pueda tener desde su casa una tutorización y un seguimiento que antes no se contemplaba o no podía, es decir, que el alumno estaba aislado. Con lo cual, el enriquecimiento en ese sentido es notable y va en la dirección de que en este momento estamos generando comunidades en las cuales dentro de ese espacio, ¿no?, digamos, virtual, están los equipos docentes, están los tutores y están los alumnos por primera vez. Que antes el alumno tenía la impresión de que el profesor era alguien que estaba en la sede central, desconocido, sin cara, sin voz. El tutor, si asiste a los centros asociados, sí es a un personaje un poco más cercano, y sus compañeros, aquellos que estaban en el centro asociado. Pero ahora fijaros la diferencia de estar en un espacio en donde todos los alumnos, que pueden ser 300, 2.000, 5.000, según las asignaturas, están en un espacio junto con sus profesores y sus tutores.
Yo a lo mejor uniéndolo a otro tema que vamos a mencionar ahora, ¿no?, que son, o que podría ser interesante que comentáramos, que son los problemas que se han detectado. Yo, en esta primera cuestión un poco general, yo diría que estamos pasando o que se está empezando a ver un cambio desde el uso de lo que ha mencionado Rosa, ¿no?, materiales, evaluación, colaboración, un poco de tareas educativas. Tú has introducido aquí lo que supone el modelo en la universidad y las posibilidades que tiene. Yo creo que estamos entrando o pasando de una primera etapa en la cual hemos empezado a utilizar estos medios de una forma natural en base a las posibilidades de el propio recurso tecnológico a una segunda capa de servicios que veremos desarrollados en los próximos años, en los cuales nuestro modelo de enseñanza, tanto el de la presencial como el nuestro, el de la universidad a distancia, va a estar mediatizado totalmente por estos recursos. Es decir, nadie podrá entender, ningún alumno, de hecho me cuentan profesores responsables de tecnología, ¿no?, de otras universidades, y me hablan de la presión que ellos reciben de los alumnos para que cuelguen los materiales en internet, para que pongan los exámenes, para que tal. Es algo ya tan obvio que va a haber que hacer que estos servicios se garanticen por parte del profesorado porque hay herramientas que los facilitan, ¿eh? Y de la misma forma, y esto ya sí que os vamos a ganar por goleada, no os preocupéis, Rosa, en la universidad a distancia tenemos que garantizar una mejor gestión de los procesos de aprendizaje. Entonces, aquí sí que nosotros, en la parte de tareas de aprendizaje, tenemos un papel muy, muy relevante y tenemos que empezar a dar un nuevo tipo de servicios en esta segunda capa de desarrollos informáticos que nos permitan realmente ayudar a gestionar estos procesos, ¿no? Entonces, introduciendo lo que ya he mencionado, ¿cuáles son los problemas que habéis visto hasta ahora en esta realidad tan variopinta desde vuestros puntos de vista? Rosa, por favor.
Bueno, desde el punto de vista del profesor, lo que más se observa es pues que la tarea de desarrollar materiales sigue siendo una tarea muy ardua y preguntan, ¿y de dónde puedo obtener materiales? ¿Y cómo puedo generarlos? ¿Y tengo problemas de copyrights o la propiedad intelectual? ¿Cómo funciona todo esto, no? Ahí hay una barrera todavía y es que, pues que es una tarea complicada, ¿no? También en el mantenimiento de los sitios web. Porque muchos dicen, bueno, yo cuelgo aquello allí, pero ¿cómo tengo que modificarlo? ¿Cuándo quiero actualizarlo? Y sobre todo, en el caso de la utilización de sistemas más complejos, que no sea solo una página web, sino un sistema que tiene un motor que está funcionando y que da servicio a las distintas actividades por parte de los estudiantes, pues claro, ¿quién mantiene el sistema? Si un día no está funcionando, ¿quién es el responsable? Es algo complicado, ¿no? Y también en sistemas, como comentaba antes, que guían al estudiante, que van ayudándoles, sistemas que usan inteligencia artificial para poder ayudar. Ahí es necesario que un profesor describa qué actividades van a realizar los estudiantes, cómo se va a guiar al estudiante. Entonces es necesario que aprendan cómo se crean actividades, cómo se diseñan distintas tareas educativas en estos sistemas. Para ello es necesario disponer de herramientas de autor. Siempre hay que facilitar al profesor la tarea con herramientas de autor. Y luego yo creo que hay otro problema también que se relaciona con el desconocimiento de lo que se puede hacer. Porque ¿por qué no hay más universidades? ¿Por qué no hay más grupos que están utilizando sistemas avanzados que pueden ayudar muchísimo en el aprendizaje? Pues muchas veces porque no saben lo que se puede hacer, ¿no? O parece que cuesta el ponerse al día. Y yo creo que eso hay una necesidad de formar al profesorado y de difundir lo que hacemos, ¿no? Y qué sistemas están disponibles y cómo funcionan. Uh-huh. Esto desde el punto de vista del profesor. Si, tratando desde el punto de vista del estudiante, yo creo que afortunadamente, actualmente en España al menos, el problema de acceder a Internet yo creo que ya cada vez es menor, porque quien no tiene Internet en casa puede acceder a laboratorios o el cibercafé, que yo afortunadamente cada vez es menor, ¿no? Y luego una cosa que a veces echan de menos los estudiantes es el contacto con el profesor. Entonces yo creo que mientras se les facilite de alguna manera a través de las herramientas y también pues si necesitan ir a verle, que el profesor pueda estar disponible, que haya alguien ahí, ¿no?, a quien acudir si hay problemas, pues yo creo que tampoco es un grave problema.
La verdad es que has introducido temas de mucho interés y que me gustaría oír la opinión de María Ángeles, porque nada más y nada menos que has hablado de gestiones de materiales, gestión de los procesos de aprendizaje, gestión de la formación de profesores. ¿Tienes algo que decir al respecto?
Sí, yo diría que en el caso de nuestra universidad, además de suscribir todo lo que tú has dicho, es decir, que evidentemente es como está diciendo Jesús, pues es el núcleo, ¿no?, del tema para que esto sea algo eficaz y que sirva realmente para lo que se pretende. Yo diría que en nuestro caso la verdad es que es muy complejo, porque fijaos que estamos hablando de una universidad con más de 1,000 profesores responsables de los equipos docentes, más de 5,000 tutores y 150,000 alumnos, con un plan de virtualización obligatorio. Es decir, que cada asignatura de plan nuevo tiene su curso virtual obligatorio. No es una decisión personal del profesor. Entonces, en nuestro caso, diseñar todo el plan de formación, simplemente el inicial, ha sido un tema arduo y complejo, del cual parte ha sido responsable el actual vicerrector, también Miguel Santamaría Lancho, y en la actualidad seguimos avanzando en ese plan de formación que inicialmente ha sido intentar formar a esos 5,000 tutores para que pudieran tutorizar en línea, al profesorado para que básicamente pudiera conocer qué es esto de trabajar dentro de la plataforma, pero ahora nos estamos planteando, en la línea de lo que tú estás diciendo, que para que realmente sean cursos de calidad hay que formar en diseñar buenos materiales adaptados. No es colgar una guía didáctica, no es colgar simplemente orientación, es decir, hay que diseñar materiales específicos que sean útiles al alumno para la web, porque si no el alumno no tiene por qué entrar a la web. Eso por una parte. Por otra parte, diseñar lo que son toda la estructura de comunicación o de foros, En nuestro caso, cuando estamos hablando de una comunidad, como decía antes, en la cual puede haber varios miles de alumnos con un equipo de tutores y con un equipo docente, y eso es una gestión de una comunidad y hay que aprender a hacerla. Por lo tanto, nuestro reto en estos momentos es diseñar buenos planes de formación para abordar todos estos temas.
Pues como me has introducido en la parte de formación, yo he de decir que mi experiencia cuando dirigía Tekinfor, una unidad dedicada a formación de profesores en la UNED y tutores, era introducir a la gente qué suponía esto desde el punto de vista metodológico, aparte de introducirles en el mero hecho del uso de Internet, ¿no? Y sin embargo, ahora como responsable, como vicerrector de estos temas, esto ya no, a nadie le va a deslumbrar un foro, a nadie le va a deslumbrar un curso de Internet. Y todo el mundo sabemos perfectamente de qué va esta historia, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que queremos garantizar con este tipo de recursos en nuestro modelo? ¿Y cómo podemos hacerlo efectivamente? Y este es un problema institucional. Nosotros desde el vicerrectorado lo único que podemos hacer es hacer herramientas para que los materiales salgan etiquetados, se puedan reutilizar, sean mejores los procesos de gestión de todas las cosas que habéis mencionado. Pero realmente aquí hay un problema muy serio que supone digamos, un movimiento general de la universidad hacia un planteamiento efectivo de lo que es el aprendizaje en lugar de la formación. Y esto es un problema político, técnico, institucional a todos los niveles, ¿no? Se está planteando ahora de una forma muy seria en Europa y realmente hacia allí vamos, ¿no? Digamos que saliendo un poco de los problemas así generales, que enseguida nos podemos perder, a mí me gustaría que comentáramos un poco, porque ambas tenéis mucha experiencia en este tema, ¿no? ¿Qué tipo de tareas, qué tipo de cosas concretas vosotras creéis que ahora mismo se pueden resolver a través de estos medios que son diferentes a otros planteamientos más clásicos de la formación? Un poco insistir en cuáles son las diferencias, cuáles son ya las realidades que nos distinguen en el uso de estos medios. Rosa, por favor.
Yo distinguiría dos grandes grupos de tareas, tareas individuales y tareas colaborativas. En las tareas individuales, bueno, con ello me refiero a tareas como aprender unos conceptos teóricos, aprender unos procedimientos, todo lo que sea aprender a partir de explicaciones teóricas y de ejemplos. Por supuesto, como habéis dicho antes, siempre que los profesores ofrezcan los materiales adecuados para ese tipo de aprendizaje. También tareas prácticas, por ejemplo, ejercicios individuales que el estudiante debe resolver y con la posibilidad de obtener retroalimentación automática, que no va a tener que esperar en algunos casos a que el profesor corrija los ejercicios. Ahí mismo, en ese instante, va a ver pues si va bien, va mal, y eso le va a ayudar a distinguir, a detectar sus errores y a saber qué es lo que tiene que repasar, ¿no? Y luego, desde el otro gran bloque serían tareas colaborativas. Por ejemplo, resolver problemas entre grupos de estudiantes. Yo pienso que actualmente la tecnología sí permite este tipo de tareas sin ningún problema. Y bueno, ahí no me quiero ir tampoco por la vía de lo psicológico, pedagógico, todas las cosas que se pueden aprender a través de la colaboración, ¿no? Ellos, a la vez que están resolviendo un problema juntos, van a aprender a discutir, a argumentar, a razonar, a explicar ideas. No quiero seguir por ahí porque si no podríamos estar todo el programa hablando de esa parte, ¿no? En cuanto a otras tareas colaborativas, pues elaborar trabajos juntos o incluso evaluar los trabajos de otros, aprender a analizarlos, a criticarlos. Y luego, una parte que sería ortogonal, yo creo, a estos dos tipos de tareas, individuales y colaborativas, tiene que ver con la posibilidad no solo de aprender cada uno a su ritmo a través de Internet. Es decir, uno está en casa realizando, estudiando, y puede ir al ritmo, ¿no? Cada estudiante a su propio ritmo. Además, puede ser guiado durante el proceso de aprendizaje. Y actualmente hay sistemas que van guiando, van generando automáticamente los contenidos más apropiados, van proponiendo al estudiante tareas en función de sus necesidades, de sus objetivos, de cómo está interactuando con los cursos y con los materiales, qué está aprendiendo. Entonces, eso es otro tipo de tarea que puede realizar, ¿no? Digamos que todo este tipo de tareas, pero a su propio ritmo y obteniendo ayuda de los sistemas.
María Ángeles, bueno, ¿algo que comentar?
Es que, vamos, difícilmente la escucho y me apasiono. No, la verdad es que no puedo añadir en ese sentido nada más porque es lo mismo. Es decir, que nosotros vamos buscando precisamente ese ajuste o flexibilización a las necesidades y al ritmo de aprendizaje de cada uno de nuestros alumnos, buscando esos procedimientos de participación activa y colaborativa y ese cambio que en nuestra universidad además también es complejo, de lo que se llama la cultura de examen a una cultura de evaluación continua, ¿no? Y bueno, creo que realmente estamos planteando cosas que son grandes retos, es decir, no tiene una resolución fácil. Lo que pasa es que sí nos posibilita a nosotros como universidad, gracias a estas nuevas posibilidades, el poder abordar esas cuestiones que de otra manera a lo mejor serían difícilmente abordables con los cambios que se están produciendo, ¿no? Sí apuntaría a lo mejor, en nuestro caso, algo interesante o un valor adicional, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación, y es que nos posibilita una comunicación rápida y una rápida transmisión de información, de novedades, de cosas que estén aconteciendo que antes era imposible. Es decir, tenía que ser vía carta, a los centros, a los alumnos, etcétera. Mientras que ahora realmente podemos sostener el pulso. Bueno, yo voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me enterneció un montón, de una alumna mía este año que me decía que esto era mejor, con perdón de los presentes, diría la presencia, porque era como tenerme en su casa, ¿no? Es decir, que era ese contacto directo, ¿no? A otro nivel, tenemos grandes dificultades, lo comentábamos antes contigo, Rosa, por el tema de la heterogeneidad de nuestra, digamos, de nuestros estudiantes, que podemos tener alumnos pues desde los 18 hasta, yo creo que tenemos de 90 y algo años. Y la riqueza, a su vez, para el aprendizaje colaborativo. Y sí, apuntaría un punto que creo que es interesante y que para nuestra universidad puede ser decisivo en el tema del practicum. Es decir, las posibilidades que se abren en nuestro caso para el desarrollo de lo que podemos llamar practicums alternativos, teniendo en cuenta asimismo las dificultades que generar un practicum totalmente presencial en nuestro caso pues tenemos, ¿no?
Claro. Yo voy a intentar retomar la misma película que antes, y voy a insistir en una cuestión que va a diferenciar, yo creo, el uso de estos medios en los próximos años, ¿no? Y es que habéis dicho las dos cuestiones muy relevantes. Por ejemplo, Rosa ha mencionado lo que es el seguir el ritmo de aprendizaje, la guía del proceso, la respuesta inmediata. Bueno, pues eso, ahora mismo, en las plataformas, está absolutamente mediatizado, de una forma poco estructurada, por otro lado, por la intervención de un tutor, ¿no? Eso es poco eficiente para el tutor y para el alumno, ¿eh? Entonces, el desarrollar precisamente este nuevo tipo de tareas que permitan un seguimiento intensivo de lo que hace el alumno y dar una respuesta inmediata a ese alumno puede ayudarle mucho al alumno. Y por otro lado, el tutor o el profesor estaría encantado, en lugar de tener que ir uno a uno viendo si han mandado una consulta de este tipo o de otro, introducir una gestión de lo que es ese tipo de consultas de una forma automática, en la cual también recibe una evaluación de lo que ha supuesto el proceso por parte del alumno. Me refiero a que si el profesor ha diseñado con un equipo dos, tres tareas, pues el profesor recibe un report, más o menos un informe inteligente, en el cual le dice: mira, los alumnos que han superado esta son tantos, tienen este perfil, han encontrado este tiempo que tú habías previsto para esta tarea, pues mira, han tenido todos estos problemas. Una gestión mucho más interesante del proceso y operativa. O sea que yo simplemente resaltaría que frente a los problemas, porque es lo que os he intentado plantear al principio, y las tareas que os he mencionado ahora, lo que está empezando a ocurrir o lo que va a empezar a ocurrir es una gestión más efectiva de todo ello. Y entonces ahora, claro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo vamos a poder hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues me gustaría que comentáramos un poquillo cuáles son las cuestiones tecnológicas que van a suponer un avance y que van a permitir que estos temas que estamos mencionando pasen a ser más operativos. Rosa, por favor.
Yo mencionaría, en cuanto al área de sistemas de enseñanza a través de Internet, área de sistemas adaptativos, que está, es indiscutible el auge durante los últimos años que ha tenido, yo creo que una de las líneas en las que más se tiene que investigar y en las que más se tiene que trabajar es en la creación, lo que comentaba antes, de herramientas de autor sencillas para los profesores, para que puedan utilizar estos sistemas tan inteligentes y tan estupendos sin tener que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no? También hay que buscar un equilibrio entre la automatización y dejar al profesor que decida cómo quiere enseñar, aunque sea a través de Internet, ¿no? Porque muchas veces tenemos sistemas automáticos, estupendos, preciosos, pero llega un profesor y dice: no, es que yo aquí cambiaría esto, yo no quiero adaptar de esta manera, quiero adaptar de otra forma, ¿no? Entonces hay que buscar un balance entre la automatización y dar libertad al profesor, y en el caso de dar libertad al profesor, darle las herramientas que le permitan crear todos los cursos, todas las opciones adaptativas que desee, de manera sencilla. Después, en relación con la adaptación y los cambios en las necesidades y hábitos de los usuarios, yo mencionaría algo en cuanto a la situación, ¿no? ¿Cómo se aprende ahora? Antes suponíamos que el usuario estaba allí sentado delante de su ordenador, en la pantalla, interactuando con los cursos, y actualmente la vida va mucho más rápido. Se usan portátiles, PDAs, móviles. Entonces yo creo que no solo hay que adaptarse a lo que es el aprendizaje, sino a la situación, a qué, cómo quiere aprender uno. Si va en el metro no le vas a proponer una tarea colaborativa. Voy abreviando porque me parece que estamos mal de tiempo, ¿verdad?
Sí.
Bueno.
Si quieres, un poco para que...
Más o menos estas dos líneas y ya, si queréis que comentamos algo sobre áreas pujantes al respecto.
Sí, no, le iba a decir que si quería relacionado. Añadir, Ángeles, algo sí. rápidamente desde el punto de vista metodológico, ¿no?
Sí, que yo, ella, yo creo que, ahí me voy a ir un poco a mi área de conocimiento inicial básica, que es son las diferencias individuales a nivel psicológico, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer un trabajo conjunto precisamente para que flexibilizar y centrarse en el estudiante es contemplar las diferencias individuales, los estilos de aprendizaje, en la personalidad, etcétera, que tiene lugar y que, por tanto, esa interacción es la que puede enriquecer el proceso, ¿no?
Vale. Pues ya simplemente añadir, porque me parece que nos queda un minuto. Entonces, simplemente comentaros, por si hay alguno que estáis en temas relacionados con la informática y que queréis saber un poco de esto, que el planteamiento efectivo para que esto sea posible se realizará mediante lo que se está llamando ya estándares de educación, por un lado, aparte de estos estándares, pues introduciremos lo que es la gestión del aprendizaje individual también, basado en la gestión de modelos, también de una forma de estándares. Hay estándares ya para describir a las personas. Y todo esto se integrará en las plataformas actuales, que no solo incluirán el tipo de herramientas que tenemos ahora, sino herramientas de trabajo cooperativo, que permitirá hacer cosas que ha mencionado Rosa. Y pues me parece que más o menos se nos ha agotado el tiempo. No sé si alguna queréis añadir rápidamente esa idea, que si no la decís, os quedáis con ella en la... Rosa, parece que estás...
Es que como corté antes así muy rápido, ¿no? No, me refería con el uso de PDAs, dispositivos, no solo adaptar lo que son las interfaces, que eso ya se hace actualmente, ¿no? Sino también al contexto, a la situación, a qué quiere cada uno en cada momento, ¿no? Y bueno, hablaría de muchas más cosas, pero no puedo, porque ya se nos acaba el tiempo, así que...
Yo ya no utilizo más tiempo, simplemente agradecerte tu invitación.
No, yo agradeceros a las dos, sinceramente, el haber tenido la oportunidad de conversar con vosotras sobre unos temas que nos apasionan. Pues muchísimas gracias y gracias buenos días vosotros, para todos.
Buenos días.
Los avances y las dificultades de la enseñanza y el aprendizaje a través de Internet ha sido el tema de reflexión que hoy nos han traído hasta aquí Jesús González Boticario, vicerrector de Nuevas Tecnologías de la UNED, Rosa Carro Salas, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, y María Ángeles Sánchez Elvira, directora del IUEZ.